desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump pone fin al vilo mundial sobre futuro del Pacto de París. Definida la fecha de comparecencia del exdirector del FBI ante investigadores en el Capitolio. Supremo venezolano da vía libre a Asamblea Constituyente. 11 puestos cae Estados Unidos en el Índice Mundial de Paz. Prevención en temporada de huracanes, prioridad del secretario de Seguridad Nacional. Y piel de pescado como regenerativo tras quemaduras.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Estados Unidos se retiró del Pacto de París. La decisión podría tener un impacto no solo sobre la lucha global para mitigar los efectos del cambio climático. Según líderes mundiales, ella plantea al mundo serios cuestionamientos sobre la clase de liderazgo que busca ejercer Donald Trump en el ámbito político internacional. Hacemos contacto en vivo con Gesell Tobías para preguntarle cómo justificó Donald Trump ante los estadounidenses y ante el mundo la decisión que ubica al país al lado de Nicaragua y Siria, que se negaron a firmar el tratado desde el principio, Gesell.
Primeramente, Lina, hay que mencionar de que se trata de una promesa de campaña cumplida. Muchos de los que, o la gran mayoría de los que votaron por el presidente Donald Trump, esperaban que él cumpliera su promesa de salirse del Pacto de París en una clara, clara aclaración sobre la negación que hay sobre el cambio climático por parte de esta administración y de sus seguidores. Pero también él mencionó desde todo momento que se trata de un pacto que no beneficia a los trabajadores estadounidenses. Al principio, cuando empezó a hablar sobre su salida o su retiro de este pacto, también dijo de que muchos estadounidenses podrían perder sus puestos de trabajo si Estados Unidos continúa en este pacto. Escuchémoslo en sus propias palabras.
A fin de cumplir mi solemne tarea de proteger a Estados Unidos y sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del Acuerdo Climático de París. Estamos saliendo, pero empezaremos a negociar y veremos si podemos lograr un acuerdo que sea justo y si podemos lograrlo. Fantástico. Si no, está bien.
Obviamente, el mandatario estadounidense deja entrever, por así decirlo, o deja una puerta trasera abierta en donde menciona de que posiblemente regresaría si hay un nuevo acuerdo. Pero hay que mencionar que para lograr este Pacto de París se llevaron muchos años para que finalmente se aprobara en el 2015. Ahora, el mundo entero, prácticamente como tú lo decías, se divide en este caso en contra de Estados Unidos, Siria y Nicaragua, quienes serían los únicos tres países relegados.
El presidente Donald Trump decide el futuro de Estados Unidos en el Acuerdo de París ante la mirada del planeta entero. Europa, como bloque, aseguró que los planes del Tratado de 2015 para combatir el cambio climático y la contaminación al reducir las emisiones de carbono, CO2, en casi 200 naciones, continuarán con o sin Estados Unidos.
El Acuerdo de París es una asociación multilateral exitosa entre los países de todo el mundo para hacer frente a un desafío común que amenaza a todo el planeta. Para Europa es el planeta primero.
China, la nación que produce la mayor cantidad de CO2 en el mundo, seguida de cerca por Estados Unidos, reafirmó su compromiso con el Tratado de París.
No importa qué tipo de cambios ocurran en las posiciones de otros países, China continuará practicando sus ideas de desarrollo que son innovadoras, armoniosas, verdes, abiertas y compartidas. Basándonos en nuestras propias exigencias internas para el desarrollo sostenible, tomaremos medidas prácticas para promover nuestros esfuerzos nacionales de gestión del cambio climático e implementar seriamente el Acuerdo de París, mientras que seguiremos defendiendo y promoviendo la lucha contra el cambio climático.
El canciller británico Johnson Ruff aseguró que sigue trabajando con el gobierno estadounidense para que tomen la mejor decisión.
Continúo intentando convencer a Estados Unidos en todos los niveles para que sigan tomando muy en serio el cambio climático y muestren el liderazgo que han mostrado en el pasado.
En Estados Unidos, un nutrido grupo de legisladores conservadores apoya la salida de la nación a los acuerdos para reducir las emisiones de CO2 asumidos durante el gobierno del presidente Barack Obama, mientras algunos republicanos, como Mitt Romney, y la gran mayoría demócrata, defienden la permanencia.
Hay dos cosas ahora, Lina, que realmente hay que tomar en cuenta. Primeramente, ¿cuáles van a ser las consecuencias para los puestos de trabajo en Estados Unidos al alejarse de este pacto? Y segundo, ¿qué exactamente quiere decir Donald Trump con la posibilidad de renegociar este pacto?
Muchas gracias. Fuera cual fuera la decisión del presidente Donald Trump, el vilo en el que ha tenido al mundo sobre un tema vital para la humanidad, aparentemente influenciado por su afán de cumplir una promesa de campaña, ha hecho más tenso el clima político global. El 8 de junio testificará el exdirector del FBI, James Comey, ante la Comisión de Inteligencia del Senado. El funcionario recibió luz verde del fiscal especial Robert Mueller, encargado de la investigación sobre Rusia. Según reportes de prensa, Comey confirmaría ante el panel que el presidente Donald Trump lo presionó para que cerrara la investigación sobre los vínculos de su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, con el Kremlin. Bajo la lupa de los legisladores también está el secretario de Justicia, Jeff Sessions, quien habría sostenido una tercera reunión privada con el embajador ruso. El encuentro habría ocurrido en Washington durante un discurso de campaña del entonces candidato Donald Trump.
Más adelante, lo que se juega la OEA con la crisis venezolana y por qué cae Estados Unidos en el escalafón mundial de la paz.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con la crisis de Venezuela también la OEA se está jugando su credibilidad. Así lo aseguró a la Voz de América el embajador de Santa Lucía luego de la reunión extraordinaria de cancilleres que se llevó a cabo en Washington. A pesar de no lograr consenso, el organismo sigue buscando salidas a la crisis.
Que los cancilleres de la Organización de los Estados Americanos no lograran resultados concretos durante su reunión de consulta sobre la crisis venezolana fue desilusionante, apuntó el exasesor de la Casa Blanca en tiempos de Obama, Mark Fierstein.
Francamente, vemos de parte de los países caribeños una reticencia por razones económicas y la generosidad que reciben de Venezuela, la reticencia a tomar acciones serias. Pero creo que al final de cuentas no será la OEA la que brinde la solución a la crisis, pero es un elemento y una forma de presión que debe aplicarse.
Vía Skype, el economista Mark Weisbrod refutó la validez de ese argumento.
En vez de ver el impasse en la OEA como resultado de la influencia de Venezuela, ocurre lo opuesto. La posición automática de América Latina y el Caribe es generalmente defender la soberanía nacional contra la interferencia de Estados Unidos y su intento de derrocar gobiernos.
Por su parte, el representante de la isla caribeña Santa Lucía ante la OEA subrayó la determinación de la comunidad del Caribe de impulsar el diálogo y lograr un consenso antes de la Asamblea General que se llevará a cabo en junio.
Presentar algunas soluciones reales y posibles, recomendaciones y guías para Venezuela. Y si no lo hacemos, entonces es creíble cuestionar nuestra credibilidad como miembros de la OEA.
En entrevista con La Voz de América, la embajadora de Canadá ante el organismo hemisférico, Jennifer Loughton, comentó la idea que se ha debatido en la OEA sobre la creación de un grupo de contacto que acompaña el proceso de mediación.
Vamos a ver exactamente cómo podemos organizarlo, pero la oferta está en la mesa. Estamos muy dispuestos a estar en diálogo con el gobierno de Venezuela, con la oposición, con todos que pueden jugar un rol en resolver esta situación.
Loughton también ponderó la postura del gobierno venezolano con respecto a la reunión ministerial.
Les interesa lo que pasa en la OEA. Es una organización con peso en el hemisferio. Entonces, Venezuela no era posible ignorar que el proceso estaba pasando.
Y manifestó su esperanza de que el gobierno de Nicolás Maduro decida participar en pleno en futuras reuniones. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia avaló la convocatoria a una asamblea constituyente sin necesidad de que primero se realice un referendo consultivo.
Luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, en la que considera que no es necesario ni constitucionalmente obligante un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la opositora Mesa de la Unidad Democrática emitió un documento en el que se indica que quien participe en la convocatoria de ese proceso será parte del fraude que el gobierno supuestamente lleva a cabo.
Esta fraudulenta propuesta no solo secuestra la soberanía popular, sino que además quiere imponer por la fuerza y con la represión del pueblo venezolano que se mantiene en las calles en protestas pacíficas demandando soluciones efectivas y constitucionales a la grave crisis por la que atraviesa el país.
En ese sentido, en conversación con La Voz de América, el profesor de Derecho Constitucional, José Vicente Haro, rechazó la decisión y aseguró que no se puede convocar a una asamblea constituyente sin consultar al pueblo.
No se puede eliminar y no se puede desconocer el principio de universalidad del voto. Es decir, todos los venezolanos, si se hace una verdadera Asamblea Nacional Constituyente y si esto fuera una verdadera Asamblea Nacional Constituyente, todos los venezolanos tendrían derecho a participar tanto votando o postulándose como constituyentes, y esto está negado.
No obstante, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello, durante movilización antiimperialista, apoyó la decisión del máximo tribunal y aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente servirá para avanzar en un proceso de paz para la nación.
Los que andan en verdad opinando en contra de la Asamblea Nacional Constituyente se oponen a la voluntad del pueblo, parece que quieren es la constitución del 61. Que hablaba porque el pueblo ejercía su soberanía, pero la delegaba en los órganos del poder constituido. No, el pueblo es protagonista de su propio destino, es participativa, es protagónica.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
11 posiciones descendió Estados Unidos en el Índice de Paz Global, realizado por el Instituto de Economía y Paz con sede en Londres. Una de las principales razones es el incremento de conflictos por las tensiones políticas generadas tras la elección presidencial.
Según un estudio del Instituto de Economía y Paz, conocido como IEP, Estados Unidos ha descendido 11 posiciones en el Índice de Paz Global, ocupando ahora el puesto 114. Desde Londres, el presidente del IEP, Steve Killelay, destaca las tres causas que, en su opinión, impulsan el descenso de Estados Unidos en el ranking.
We find that there's an increase.
En Estados Unidos hay un incremento en la percepción de criminalidad por parte de los estadounidenses y esto se combina con un leve aumento en la tasa de homicidios. Asimismo, también se ha incrementado el nivel de conflicto interno de 1-2, cuyo trasfondo es la polarización del proceso político que se ha ido dando a través de los años en manifestaciones contra la elección del último presidente, Donald Trump.
El estudio también destaca que hay más países confrontando altos niveles de terrorismo, lo que, según Killelay, se debe a la expansión del Estado Islámico y sus células. Ahora son 23 los países que han superado récords de fallecimientos por terrorismo, incluyendo Dinamarca, Suecia, Francia y Turquía. Pero la región más perjudicada sigue siendo Oriente Medio.
Oriente Medio está destruido por los conflictos y algunos ya se extienden desde hace tiempo. La invasión de Irak comenzó en 2003, pero desde entonces otras naciones como Libia, Siria y Yemen sufren conflictos a gran escala.
Killelay explica cómo conseguir la proliferación de la paz.
Normalmente nos enfocamos en respuestas a corto plazo, centradas en refuerzos y seguridad, pero más allá, se podrían abordar una serie de factores que aumentan los agravios, como son la corrupción, negocios y gobiernos pobres y falta de acceso a información libre. Es necesario afrontarlos para crear un mundo en paz.
Artur Martínez, Voz de América.
Después de la pausa, comienza temporada de huracanes en el Atlántico y una crisis humanitaria que crece silenciosa.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hasta el secretario de Seguridad Nacional estadounidense John Kelly elevó las alertas por el impacto que tendrá sobre el territorio estadounidense la nueva temporada de huracanes y tormentas en el Atlántico.
El secretario de Seguridad Nacional John Kelly supervisó de cerca en Miami el monitoreo que los expertos realizan sobre el inicio de la temporada de huracanes 2017 en el Atlántico y Golfo de México. El alto funcionario recordó los daños generados en la nación el pasado año.
Los huracanes no son solo la única fuerza más destructiva de la naturaleza. También son un gran asesino. Fuertes vientos, lluvias, tornados, inundaciones pueden ser parte de la devastación del huracán. El año pasado, el huracán Matthew causó $15 mil millones en daños en Estados Unidos.
Para Kelly, la prioridad está en la prevención.
Actualice su suministro de emergencia con comida, medicinas y dinero extra para por lo menos 3 días.
En la rueda de prensa también estuvo presente el gobernador de Florida, Rick Scott, quien instó a determinar los lugares de refugio y evacuación.
Cada familia y turista tiene que tener un plan por si tenemos un huracán.
Los expertos del Centro Nacional de Meteorología indican que esta temporada se extenderá hasta el mes de noviembre. Incluso algunos huracanes determinados pueden causar daños severos. Así lo comentó María Torres, quien es meteoróloga y contabiliza entre 11 y 17 tormentas ya nombradas.
De esas 5 a 9 pudieran ser huracanes y de esas podemos ver que puede tender, tendremos de categoría mayor, sería de 3, 4 a 5, pudiéramos tener de 2 a 4 huracanes. Es importante tener en cuenta de que una tormenta es suficiente para hacer daño catastrófico, por eso es que tenemos que prepararnos, como no enfocarnos mucho en la categoría, sino enfocarnos de que nos tenemos que preparar para cualquier cosa que venga.
José Perralete, Voz de América, Miami.
En su clase de piratería para la defensa, los estudiantes de la Universidad de Stanford no utilizan libros ni van a la biblioteca. En cambio, realizan trabajo de campo y resuelven problemas reales asignados por el Departamento de Defensa.
La Universidad de Stanford en California ofrece más de 100 clases de liderazgo empresarial, pero en la clase de piratería para la defensa
Los estudiantes aprenden cómo resolver los problemas que enfrentan las agencias de defensa de todo el país.
Trabajan en algunos de los problemas más difíciles del mundo real.
Hace un año, el profesor Steve Blank y sus colegas lanzaron el curso de 10 semanas como un modelo para crear nuevas empresas para resolver problemas militares y de defensa. Hoy en día, otras 8 universidades ofrecen el curso. Los proyectos incluyen ayudar a los soldados en el campo a comprender la tecnología de mapeo, crear sensores para asistir con lesiones y lidiar con la seguridad cibernética.
Estoy trabajando con US Transcom, que maneja el transporte en Estados Unidos, para mejorar la seguridad cibernética en los puertos del país.
Benji Nguyen se graduó en política pública, es originario de Austin, Texas, y sus padres son de Vietnam.
Les he hablado de esta clase. Su impresión es que cuando estoy aquí, estoy estudiando y leyendo libros. Cuando les conté que estaba trabajando con los militares para ayudar a resolver problemas, se emocionaron mucho.
A los estudiantes estadounidenses, el curso les ofrece una oportunidad única de servir a su país. Pero la clase también ha atraído a un gran número de estudiantes extranjeros.
Me sorprendió el número de estudiantes de Singapur, China e India interesados en aprender la metodología y llevarla a casa.
La lección más importante, según este profesor, es que para llegar a la solución correcta, deben entender completamente el problema. Angélica Herrera, Voz de América.
La ONU pidió a los países desarrollados poner sus ojos sobre la crisis humanitaria que enfrenta Yemen. Allí, más de 6 millones de personas están a punto de padecer hambruna.
Yemen enfrenta la crisis de alimentos más grande del mundo, alertó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios, Stephen O'Brien.
Yemen actualmente enfrenta la desgracia de tener la mayor crisis de seguridad alimentaria del mundo, con más de 17 millones de personas que enfrentan esta situación, de las cuales 6.800.000 están a un paso de la hambruna. La crisis no viene, no está asomándose, está aquí hoy, bajo nuestra responsabilidad y toda la gente está pagando el precio.
60.000 personas enfermas y 500 muertas es el saldo que se ha registrado hasta el momento en Yemen debido a la epidemia de cólera que enfrenta esa nación, reportó O'Brien al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, alertando que según las proyecciones de los expertos, 150.000 casos más se podrían registrar en los próximos 6 meses.
Hoy Yemen, damas y caballeros, es la horrible escena de la Divina Comedia en Dante, donde la muerte prevalece sobre toda la pena y el sufrimiento humano es el principal titular. Todo esto se debe a la influencia de los golpistas, quienes tomaron el poder a la fuerza y su capacidad para robarle al pueblo yemení los limitados recursos que poseen.
Ismail Ould Sheikh Ahmed, enviado especial de la ONU en Yemen, explicó que la violencia en el país continúa en numerosos frentes, agravando el sufrimiento del pueblo yemení.
Insto al Consejo a que comunique firmemente a las partes que deben comprometerse inmediatamente con las Naciones Unidas para acordar las medidas necesarias en el conflicto, para detener el derramamiento de sangre y para evitar que los ciudadanos se enfrenten hambrunas y enfermedades.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En breve, nuevo método para regenerar piel humana y alertas por una potencial sed mundial.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Washington DC cayó al segundo lugar y perdió con Minneapolis y St. Paul el título de la ciudad donde sus habitantes practican más ejercicio. El escalafón representa un índice anual de prácticas deportivas en 50 ciudades de Estados Unidos. Las escamas de la tilapia podrían tener un uso más allá de cubrir el cuerpo del pez. Esta textura ayudaría al cuerpo humano a recuperar partes perdidas de la piel.
Nadando en unas piscinas especiales yace una manera nueva y novedosa de tratar a las víctimas de quemaduras. La tilapia es un pez blanco común, de agua dulce, criado generalmente como alimento. Pero estas tilapias, o al menos su piel, tiene un destino final diferente, la sala de quemaduras. El doctor Edmar Maciel, coordinador de investigación, nos explica.
El paso más importante fue cuando se llevaron a cabo estudios históricos y se demostró que la piel de tilapia tiene una gran cantidad de colágeno tipo 1, que es importante para la cicatrización, posee un alto nivel de humedad y tiene una alta resistencia a la tracción, lo que lo hace muy similar a la piel humana.
Los médicos en Brasil cubren víctimas de quemaduras con piel de tilapia. Han descubierto que promueve la curación, ayuda a controlar el dolor y reduce la necesidad de antibióticos costosos.
En el estudio de los costos entre el uso de la piel de tilapia y el antibiótico para quemaduras sulfadiazina, la piel de tilapia reduce el costo en un 75% durante el tratamiento.
En este momento solo hay suficiente piel alternativa de peces para fines de investigación. Pero los pacientes que lo han usado, como Antonio Llanio, dicen que funciona.
No hagas el tratamiento convencional que tienes que cambiar cada dos días. Usa piel de tilapia. Es excelente. Te quita el dolor y no necesitas tomar medicamentos.
El equipo espera que salvar las pieles del pescado para uso médico se convertirá en parte del procesamiento de la tilapia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un método para convertir agua salada en potable es la mayor esperanza para superar una alerta temprana elevada por la ONU.
La falta de agua puede ser tan peligrosa y mortal como la peor epidemia y es muy común. Es por eso que un simple filtro de grafeno significa tanta promesa, según Raúl Ravendram Nair de la Universidad de Manchester.
Tomamos una mezcla de agua sucia y aceitosa y pasamos esta agua a través de una bomba. Esto es una membrana de óxido de grafeno y el agua pasa a través de ella y resulta en agua limpia que sale aquí y agua sucia que regresa aquí.
Los investigadores de la Universidad de Manchester utilizan un filtro de grafeno porque es fuerte, altamente flexible, eléctricamente conductor y transparente. También es de solo un átomo de grueso, lo que significa que es lo suficientemente pequeño como para filtrar los átomos de cloruro de sodio.
El problema era que cuando coloca la membrana en el agua, el tamiz se engrandece. Hemos resuelto ese problema, así que ahora podemos tomar esta agua salada y volver a colocarla en nuestra nueva unidad de filtración, donde podemos filtrar incluso el cloruro sódico más diminuto.
Los investigadores dicen que el proceso es más rápido que la tecnología de desalinización actual y si este pequeño filtro se produce a gran escala, de forma industrial, podría ser más asequible. El equipo también trabaja en la fabricación de un filtro portátil a pequeña escala que podría asegurar agua limpia en áreas sin agua corriente. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una campaña para concientizar a los visitantes del zoológico de Bruselas sobre el peligro de extinción que enfrentan varias especies de la fauna que habita el planeta. Réplicas en fichas Lego de 28 especies acompañan a los animales reales que habitan el parque zoológico. Entre ellas, justamente, hay algunas que ya perecieron por completo. Les informo Lina Correa.